Seguimos adelante y como cada año por estas fechas, recibimos la visita del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz Montes. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Bueno, vamos a hablar de la Navidad, de la Nochebuena, que la tenemos aquí a las puertas, pero antes vamos a abrir con un tema que tratamos bastante más de lo que nos gustaría, don Jesús, y es que la asignatura de religión sigue siendo precisamente una de las asignaturas pendientes. Hace solo unos días, la Conferencia Episcopal, a través de una carta, mostraba esa preocupación, ¿no?, al considerar que esta asignatura de religión está cada vez más maltratada, que está prácticamente desaparecida en los centros escolares. Lo dicho, sigue siendo una gran preocupación, ¿no?
Sí, asignatura pendiente, está muy bien traído, porque la asignatura de religión no es catequesis, como a veces se nos señala para negarnos esta libertad, ¿no? La catequesis se da en las parroquias o en las familias. En la escuela se enseña lo que es el hecho cristiano y lo que ha generado de cultura, lo que ha generado de derechos, lo que ha generado también de arte, lo que ha generado de literatura. La irrupción del hecho cristiano ha hecho un paisaje, ha dibujado un paisaje que constituye nuestra civilización y pertenecemos a esta tradición. De tal manera que hay tantas cosas de la vida que sin esas notas culturales, religiosas, cristianas, sencillamente no se entienden. Y nos hacemos ciegos o ignorantes de tantas cosas que podríamos aprender. Lógicamente, la asignatura de religión quiere ser censurada, quiere ser expulsada de la escuela como un ingrediente más de una gran censura que es la que estamos sufriendo los cristianos, particularmente aquí en Occidente, por parte de un laicismo que es devorador. Pero sería un empobrecimiento y además es el cercenamiento de la libertad de los padres, que tienen todo su derecho y quieren implicar en todo su deber el tipo de educación que escogen para sus hijos. La cosmovisión cristiana de las cosas, en todo lo que implica la vida, pero contemplada con una mirada cristiana, es lo que tantos padres quieren elegir precisamente, y es lo que se les niega como un derecho. Me parece que es una injerencia abusiva por parte del Estado y de las administraciones que tienen transferidas las competencias. Lo lamento porque, como estaba bien apuntado, es una asignatura penalizada, donde se ofrece por fuerza la asignatura, pero se la penaliza porque como alternativa no se ofrece nada. Es la religión católica o nada, y además impartida en la primera o en la última hora lectiva de cada día, con lo cual supone para los muchachos y los padres ser verdaderamente héroes.
Bien, don Jesús, parece que estas Navidades vamos a disfrutarlas en la que muchos han dado en llamar normalidad, ¿no? Que volvemos un poquito a poder disfrutarla todos juntos. Imagino que mañana, Nochebuena, va a estar usted en la cocina económica.
Sí, retomamos esta tradición y a mí, desde que soy arzobispo de Oviedo, siempre me ha gustado acompañar a estos hermanos y hermanas que peor lo pasan y que en estos años atrás, por motivo de la pandemia, salían con las bolsitas para tener una noche buena, algo alimentada. Pero gracias a Dios se retoma la normalidad en la cocina económica y allí estaré con mi hábito franciscano, con el mandil que me dan las hermanas, sirviendo sencillamente la cena a esos hermanos nuestros.
Fíjese que es una normalidad entre comillas, porque tenemos que volver a la actualidad más dura, con ese incremento, por ejemplo, de los precios, algo que también se deja notar en la cocina económica, y no digo solamente por el precio de los alimentos, sino porque cada vez tenemos más familias necesitadas.
Que no son familias únicamente de gente que viene de otros lares, inmigrantes, etcétera, ¿no? Que no son los pobres conocidos y ya identificados, sino que empezamos a ver en estas precariedades a familias o a personas que no eran las habituales. Yo me he encontrado algunos de estos años cuando una familia entera, eran 5 personas, los 2 padres, los papás y los 3 críos, cuando yo iba a servirles la cena ahí en la cocina económica, que comenzaron a llorar. Comenzó la madre, siguió el padre y luego los 3 críos, ¿no? Diciendo, nosotros no nos imaginábamos que para poder cenar en una noche como esta tuviéramos que acudir a un comedor social como el de la cocina económica. Y esto empieza a repetirse y a acrecentarse, con lo cual, aunque a veces con interés algunos políticos dicen que no es para tanto y que la recesión económica está bajo control, lo cierto es que el bolsillo de las personas que tienen que pagar facturas de farmacia o tienen que hacer la compra en un supermercado se van encontrando cada vez más con esta situación que es enormemente penosa.
Es que además yo tengo la sensación, y usted me corrige si me equivoco, que son no pocas las familias que están saliendo adelante, que están sobreviviendo gracias a la ayuda de Cáritas y en muchísimas ocasiones cerca de casa, Cáritas parroquiales.
Efectivamente, porque la gente que peor lo pasa sabe a qué puerta pueden llamar y en qué puertas es inútil hacerlo. Y entonces tocan el aldaba y llaman a la puerta detrás de la cual siempre hay alguien que te mira, que te acoge, que se interesa, sin preguntarte qué credo profesas, de qué partido votas o qué equipo de fútbol es el tuyo, sino sencillamente eres una persona que tiene necesidades y por amor a Jesucristo yo te abrazo y te doy lo que tengo para compartirlo contigo.
Bueno, pues sabemos que don Jesús va a estar mañana, día de Nochebuena o noche de Nochebuena, en la cocina económica de Oviedo, pero también me gustaría saber si va a visitar la cárcel de Asturias, que es algo que solía hacer.
Sí, justamente mañana 24 por la mañana estaré como he hecho todos estos años cuando se ha podido estar en el centro penitenciario de Villabona y es un momento también de un encuentro con personas que necesitan la comprensión sin que se venga a edulcorar fechorías. No están allí precisamente por haber hecho cosas buenas y algunas son terribles, ¿no? Pero bueno, siempre hay un día después y una oportunidad en la medida que se pueda para que estas personas puedan ser rehabilitadas. Transcurro toda la mañana con ellos, luego celebraré, creo que son dos misas con los diferentes pabellones y sobre todo es el contacto directo con aquellos hombres y mujeres que están en régimen penitenciario.
¿Qué más quisiera yo poder controlar esto que llamamos tiempo? Pero es imposible y se nos escapa, así que ahora me gustaría, antes de finalizar esta charla, pedirle ese mensaje navideño que nos ofrece cada año.
Bueno, pues yo en estos días pensaba precisamente qué mensaje puedo dar a la gente y lo tengo escrito en la carta que saldrá mañana 25. Ocurrió como si nada, porque aquella ciudad de Belén tenían las posadas a tope porque había un empadronamiento en curso y un edicto del emperador obligó a hacer mucho viaje y luego la operación retorno. De tal manera que allí no cabía nadie, por no caber no cabía ni Dios en el sentido más noble de la palabra. María y José tuvieron que pedir prestado un establo y allí nacería precisamente Dios. Nadie se enteró, cada uno siguió en sus cuitas, en sus líos, en sus trampas, pero lo que estaba sucediendo como una luz potentísima, como una presencia totalmente gratuita, que era que Dios se hace hombre para que nosotros podamos parecernos a Él. Yo deseo a todas nuestras familias, a toda nuestra gente, a nuestros oyentes de COPE y a cuantos aquí trabajáis, que esa cosa que pasó desapercibida hace 2000 años se pueda hacer patente, al menos en nuestras familias, allí donde estamos mirando un nacimiento o adornando un árbol de Navidad. Y que esa luz y esa paz que nacen de ese momento siga alumbrando y siga conciliando tantas situaciones de conflicto, de guerra, tantos momentos de desesperanza y llanto, que es lo que Jesús vino a regalarnos como buena nueva, como la mejor de las noticias. Al decir dulcemente feliz Navidad, estamos diciendo que aquello que Dios comenzó a darnos nos lo siga repartiendo.
Don Jesús, gracias por acompañarnos una Navidad más y felices fiestas.
Felices fiestas navideñas.